Buenos días. ¿Cómo están, queridos papás, en el día de hoy? Bien, me alegra mucho. Y de antemano, felicidades, ya que nos veremos en las próximas fiestas. Les deseo una feliz fiesta, feliz Navidad, feliz Año Nuevo también. Que podamos recibir juntos, cada uno en familia, el 2016 y prepararnos para todo lo que viene por delante y todo lo que construiremos juntos como familia, ¿verdad? Así que hoy llegamos a la recta final de lo que ha sido este año en Escuela para Padres. Y definitivamente ustedes han sido muy valientes, han sido muy responsables, muy comprometidos, muy determinantes en estar aquí cada mañana de jueves. No importa si lloviera, si hay frío, si hay situaciones en sus vidas que lo impiden, de verdad, de todo corazón, lo he dicho otras veces, pero creo que hoy se merecen el agradecimiento de cada uno de los que formamos parte de Escuela para Padres. Y quisiera que ustedes mismos se regalaran unos a otros un aplauso en esta mañana. Pero un sentido aplauso que cada uno reciba por determinación, por valentía y por la determinación, por supuesto, de con responsabilidad construir sus propias vidas, construir sus hogares, construir su familia. Gracias de todo corazón, que mi Dios nos bendiga cada día de sus vidas. Según tengo entendido, la entrega de diplomas para el cierre de este ciclo de Escuela para Padres va a ser el próximo año en enero, para la fecha del 14 de enero aproximadamente. Ya le estarán informando después con más detalles, pero por allí sería más o menos el día en que se estarían entregando los diplomas para cada uno de ustedes que han llegado a la recta final de lo que ha sido este año, este curso de Escuela para Padres. Bueno, hoy estoy un poco resfriado. En la ciudad donde vivo ha estado lloviendo un poco en los últimos días y pues en algún momento me mojé y eso me provocó un resfriado. Más los cambios de temperaturas de una ciudad a otra, parece que en este cuerpo que cargamos, que es un poco vulnerable, se vio afectado. Y por eso hoy la voz, y no quiero forzarla tanto, voy a mantenerme en un tono de voz todo el tiempo que sea más o menos el mismo, porque la tengo un poco afectada. En el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema que precisamente lleva el título, lo comparte la práctica de hoy con lo que ha sido también el título de todo el módulo, la sexualidad responsable. Y hace 8 días, quizás en lo particular, hablaba más de lo que tiene que ver con la intimidad de la pareja y de estos temas que tienen que ver con el sexo propiamente en el matrimonio. Hoy quiero abordar la sexualidad desde un ángulo un poco más amplio, porque tenemos que ver que creamos una relación de sexualidad responsable, no solamente cuando llegamos a la intimidad de la pareja, a la intimidad sexual, sino también cómo nos relacionamos y cómo nosotros construimos nuestras vidas en pareja para que esta sea, por supuesto, una vida saludable. La siguiente, por favor. Miren esta frase que interesante. Dice: acontece que el hombre le da la vuelta al mundo buscando lo que le hace falta y regresa a casa y ahí lo encuentra. Es decir, hay una búsqueda de felicidad en el ser humano. Y a veces el ser humano sale a buscarlo en la vida, a vivir el mundo, a ver qué nos ofrece el mundo y si encontramos en esta vida la felicidad. Y dice el autor de esta frase anónima que al regresar a casa es allí donde lo encuentra. Entonces, paradójicamente, mientras más lejos buscamos, más lejos estamos de la felicidad. Y resulta que la tenemos allí enfrente de nuestras narices. Son las personas con las que convivimos. Y estamos de acuerdo seguramente en el día de hoy que nuestra familia también es la causante de muchos de nuestros dolores de cabeza. Los hijos, el esposo, la esposa. ¿No es cierto, señores que están, esposos y esposas que están presentes, que a veces nosotros mismos nos provocamos muchos dolores de cabeza? ¿Hello? ¿Sí o no? Bien. Pero también tenemos que reconocer que esa misma persona, que es la que provoca en ocasiones molestias, dolores de cabeza, como estaba diciendo, es también la causante o el causante de nuestra felicidad. Es decir, que en ese crecimiento se producen roces, se producen limaduras, se producen experiencias que nos hacen a nosotros definitivamente en el proceso dolernos, porque el crecimiento duele, pero eso también es parte de la felicidad, paradójicamente. Dijo José Martí, el prócer cubano, que el que ha andado la vida sabe que no hay palacio como la casa de familia. Esto se concatena un poco con la idea anterior.
el que ha recorrido el mundo, el que ha vivido la vida, el que se ha dado la oportunidad de quizás querer encontrar en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo o de la vida cotidiana, encontrar el palacio, bueno, saben que no existe ese palacio a menos que sea la casa de familia. Pero siendo muy realistas en la mañana de hoy, no siempre nuestros hogares son un palacio. Y cuando hablamos de palacio, no hablamos de opulencia, solamente de riqueza, de bienes materiales. Hablamos del ambiente y de la atmósfera que nosotros somos capaces de crear en ese lugar. De sentirnos al regresar a él como si entráramos al palacio de cualquiera de los reyes más famosos de todos los tiempos de la humanidad. Que el hogar sea un palacio, yo creo que es un reto para cada uno de nosotros. La siguiente, por favor. Así que el hogar no se convierte en un palacio por un toque mágico, sino que es por causa de nuestras decisiones responsables y maduras. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no es un toque mágico, no es un asunto de suerte, ni tan siquiera es un milagro divino, porque ni el mismo Dios hará por nosotros lo que nosotros no somos capaces de hacer por nosotros mismos. Aunque no está en las páginas de la Biblia, hay un dicho popular que algunos piensan que está en las páginas de la Biblia, que dice ayúdate, ¿no han escuchado bien? Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, en realidad no está en las páginas de la Biblia, no está encerrado en la Biblia este criterio. Creo que es de la sabiduría popular, que nos dice a nosotros que aún el Creador no hará por nosotros lo que nosotros no somos capaces de hacer por nosotros mismos. Que nuestro matrimonio, nuestra familia de forma general, nuestras relaciones interpersonales y nuestra vida en lo particular no será construida saludablemente a menos que cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte y determinemos construir una vida responsable, madura, saludable, que obviamente cree ambientes propicios para la familia, para el hogar y para la relación en pareja. La siguiente, por favor. Así que la pregunta que tenemos que hacernos en este día, ¿cómo lograr? ¿Cómo lograremos nosotros, padres de familia, hombres, mujeres, esposos, esposas, cómo lograremos que nuestros hogares sean en todo el sentido de la palabra un palacio al cual nosotros querramos regresar al final del día y donde querramos convivir con cada una de las personas que conforman ese palacio? Entiéndase que el palacio del que hablo, del hogar del que hablo, no son las paredes físicas de nuestra casa, sino que es construido a través de cada persona, como un ladrillo emocional, como un ladrillo de carne y hueso, como un ladrillo que tiene sentimientos, usando esa metáfora para entenderlo mejor. Nosotros construimos hogar, porque hay una diferencia muy grande entre lo que es una casa y lo que es un hogar. La casa es el edificio físico, el hogar lo formamos nosotros. Entonces, ¿cómo lograr que nuestro hogar sea un palacio? Quizás hoy voy a compartir algunas cosas con ustedes y por eso hago esta pregunta en la mañana de hoy, pero antes de llegar allí me gustaría escucharlos acá, algunos de ustedes. ¿Cómo crees que podemos convertir nuestro hogar, partiendo por nuestra relación matrimonial, si vives en pareja, cómo puedes hacer de tu hogar un palacio? Ok, que el cimiento, así que los cimientos sean comunicación y respeto. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Con amor. Con amor. Recordemos siempre que el amor no solamente es el que le decimos a la pareja o el que le decimos a los hijos tener, te amo, sino también el que demostramos con hechos. Me encanta una de las expresiones bíblicas que habla del amor de Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Es decir, la mayor expresión de amor divino no fue que nos dijo que nos amaba, sino que nos demostró que nos amaba a través de la entrega de lo más importante para él, su hijo. Y cuando nosotros tomamos sacrificios personales por el bien de las personas que decimos amar, entonces eso prueba lo que nuestra boca dice. Porque no es que solamente lo convirtamos en hecho, es que haya una unidad entre lo que hablamos y lo que nosotros hacemos. Y eso entonces permita que los demás en nuestro hogar, en nuestra familia, sepan que realmente los amamos. ¿Algún otro criterio o opinión que ustedes quieran manejar de cómo lograr que nuestro hogar, nuestra familia, se convierta en un palacio para disfrutar todos de esa convivencia familiar? ¿Sí? Comunicación, muy bien, sí. Claro, el establecimiento de valores. Definamos algunos valores. No sé si usted mismo no nos quiere decir algunos valores familiares que pueden contribuir al crecimiento de la familia. No mentir. El respeto mutuo. La honestidad. Muy bien. ¿Alguien quiere añadir algún otro valor? Porque si bien, como decía, el respeto, que es un valor, obviamente, y demás, los ponemos como cimientos, tenemos que luego levantar columnas para sostener esa estructura que llamamos hogar. Confianza, hablaban algunos de ustedes. ¿Qué otro valor podemos señalar?
Empatía.
La empatía, muy bien. Los detalles, algunos aspectos que puedan ser importantes. Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos adelante entonces. La siguiente, por favor. Entonces, aquí está esta premisa, esta declaración. Una sexualidad responsable es un componente esencial del éxito matrimonial y familiar. Porque de acuerdo a cómo esté la pareja, de acuerdo a cómo esté el matrimonio, así estarán los hijos. Yo creo que esto es algo que tal vez suene trillado porque no lo hemos manejado a lo largo del año. Pero realmente es algo que hay que reforzar cada semana. Porque según sea nuestra vida matrimonial, nuestra vida en pareja, así también será. Nuestra vida en familia y nuestros hijos serán un resultado de cómo estemos nosotros. Por cierto, les pregunto, ¿cuántos de ustedes representan matrimonios? Esposos que están presentes, esposas, aunque no estén juntos, aunque ella no esté, aunque él no esté, pero que usted esté casada, casado, que tengan una pareja, que vivan en pareja, que convivan en el mismo hogar, en la misma familia. Déjenme ver sus manos levantadas un momento. Muy bien, gracias. Hago este paréntesis para aquellos de ustedes que están divorciados, que son viudos, viudas, no se sienta fuera del contexto de lo que estamos manejando, sino más bien encuentre la sabiduría detrás de los principios y aplíquelo al contexto de sus relaciones. Inclusive, le quiero sembrar esperanza a los que están solteros, ya sea porque están viudo, viuda, o divorciado, divorciada, y quiero sembrar la esperanza de que pueda reencontrar nuevamente el amor y reiniciar la vida sentimentalmente, así que no se dé por vencido o por vencida todavía, a menos que sea una decisión permanente. Pero si lo fuera, hay valores y hay principios que podemos manejar de manera universal y que no solamente tienen que ver con la relación de pareja. Pero para ustedes que están casados, que tienen una relación esposo-esposa, que conviven en el hogar, entiendan, según estemos nosotros, según sea la relación esposo-esposa, según esté su matrimonio, así estará la familia de forma general. El matrimonio es el termómetro del hogar. Según esté, entonces se medirá la temperatura del resto de la familia. La siguiente, por favor. Entonces, la sexualidad responsable comienza con la manera en que se relaciona la pareja. Yo les dije a ustedes que iba a ampliar un poco el espectro y vamos a manejar la sexualidad no solamente como el aspecto íntimo o sexual de la pareja, sino dónde comienza. Comienza en cómo nos relacionamos. Comienza en cómo convivimos, en cómo nos tratamos el uno al otro. Y de ahí entonces partimos con esta idea de que la sexualidad responsable comienza en la manera en que nos relacionamos como pareja, porque de hecho la vida íntima y sexual se va a ver afectada en cómo esté nuestra relación, nuestra convivencia diaria. Hay parejas que me dicen, bueno, realmente nuestra vida, ¿cuál es la situación que están enfrentando ustedes? Y nos dicen, sexualmente ninguna. Ahí todo está, pero fantástico. Y bueno, ¿y cuál es el problema? Bueno, todo lo demás. Todo lo demás no funciona. Entonces me parece que hay como una bipolaridad ahí, ¿no? De que ellos cuando llega el momento de la intimidad ponen off todo lo que está pasando alrededor de sus vidas y se concentran en ese momento que les resulta muy importante, pero luego que terminan el acto íntimo, pues cada uno aprieta su botón de on y se conectan a sus problemas y no se pueden ver el uno al otro. Entonces sucede muchas veces. Pero digo que eventualmente esa relación íntima de pareja se va a ver afectada por nuestra convivencia. Por la incomunicación, por la mala comunicación, por el irrespeto, por muchos detalles que se han perdido, por muchos valores que hemos sustituido por antivalores que están destruyendo nuestra relación o nuestra pareja, por no abrir nuestros corazones y ser transparentes en dejar ver lo que nos está frustrando de nuestra pareja. Porque muchas veces sucede, frustración en el corazón de las esposas o del esposo, y ahí calla, y ahí lo guarda años y años y años, y un buen día explota y él o ella se queda sorprendido de que, ¿por qué pasó esto? Si todo estaba bien, si me decías que me amaba, etcétera, etcétera. Y resulta que había sido por causa del silencio, porque prefirió callar en lugar de sincerarse o con transparencia dejar ver lo que había en su corazón. Entonces, la siguiente, que es una pregunta, por favor, la ponemos ahí. Dice, ¿qué tenemos que hacer para que el matrimonio y la familia funcionen bien? Hoy quiero compartirles a ustedes, primero a las mujeres, a las damas que están aquí presentes, unos consejos. Lo me enseñaron cuando era niño que limón, limonero, las damas primero. Entonces voy con ustedes primero en el día de hoy con algunos consejos que extraigo del libro de Proverbios, específicamente de Proverbios 31. Hay una sección importante en ese proverbio que le habla a la mujer. Y quiero que compartamos algunos de esos principios extraídos a modo de consejo. De hecho, el proverbista dice algo interesante. Dice, mujer virtuosa, así comienza con una pregunta. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y de momento digo, wow, como que parece que este hombre siente que no abundan, ¿no? Que hay escasez de mujeres virtuosas. Pero creo que no, creo que él hace esta pregunta en forma retórica para luego lanzar esta declaración. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa la de todas. Entonces, mis señoras, en este día, las esposas presentes, quiero compartirles algunos consejos que si al final del día no logran transformar el corazón del esposo, lograrán transformar el corazón suyo y usted crecerá como mujer y como ser humano. Y esa quizás es la más grande inversión que podamos hacer. Cuando nos enfocamos en el autodesarrollo, en el crecimiento personal y como resultado, las personas alrededor nuestro también crecen y se desarrollan, y qué bueno que fuera también el esposo en este caso. Bueno, en primer lugar, el primer consejo, ¿estamos listas? ¿Están listas para recibir? ¿Seguro? ¿Tres mujeres?
Sí.
Les voy a preguntar a todas, ¿están listas para recibir estos consejos?
Sí.
Ay, caramba, a mí me dijeron que las mujeres hablaban alto y que ponían mucha emoción en todo. Yo voy a preguntar una vez más, ¿estás lista para recibir estos consejos?
Sí.
Ah, ahora sí me parece que estoy en el lugar indicado. Y los hombres no se me duerman, para que usted se lo recuerde a lo largo de la semana. Primer consejo, construye un esposo que confíe en ti. Dice aquí en el Proverbio 31 que les mencionaba, que el corazón del esposo está confiado en ella. Uy, mi señora, cuando usted logre tener un esposo que confíe en usted, ha ganado mucho. Vivimos en una cultura donde de alguna forma u otra, por generaciones, se nos ha enseñado que, como bien dice una frase, el matrimonio es el único contexto donde los dos enemigos duermen juntos. Y entonces el hombre vive desconfiando de su mujer y la mujer vive desconfiando de su esposo. Y creo que a veces con razón, porque nuestro modo operandi genera desconfianza. Y muchas veces las mujeres se comportan de tal manera que el hombre no termina confiando en ella porque siente que no tiene a una compañera de vida, que ella no es su otra parte, sino que es más bien una especie de espía, de aliada del enemigo que convive en casa. Entonces él dice, yo creo que ella es la espía que envió a mi suegra aquí a casa para destruirme la vida. O los hermanos que me odian, etcétera, etcétera. Yo les doy un consejo en el día de hoy, ustedes mujeres, construyen un esposo que confíe en ustedes. ¿Cómo lo van a hacer? Sean muy creativas. Pero para crear matrimonios donde el esposo confíe en la esposa, es necesaria mucha transparencia. Romper las máscaras. Y tenemos que ser hoy muy sinceros en reconocer que la sociedad nos invita a ponernos máscaras. Y que las relaciones sociales entre una mujer y otra a veces se dan en el marco de lo ficticio, de lo enmascarado, de lo que no es tan verdadero, y crean imágenes unas enfrente de otras, y luego con esas mismas imágenes se regresan a su hogar y tratan de mantener esa falsa imagen aún delante del esposo, porque creen que de esa forma serán invulnerables. Yo creo que aunque la transparencia es amenazante, y aunque la transparencia nos hace sentir que vamos a ser vulnerables, al final del día las personas sinceras, honestas y transparentes son personas que están seguras y confiadas porque no viven escondiendo nada. No esconden sentir, no esconden lo que creen, lo que sienten, lo que experimentan. Son muy francos, son muy francas en expresar lo que realmente está en sus corazones. Y yo creo que eso es un valor para construir confianza. La mujer debe regalarle bien y no mal a su esposo, y cada uno de ustedes sabe. Pero si le duele la cabeza muy a menudo, pues usted trate con ese asunto. Pero regálele a su esposo uno de los bienes que más él quiere recibir, que tiene que ver. Y creo que debemos ser muy claros en esto, y los caballeros que están aquí deben afirmar para que sus esposas pues también entiendan que ustedes están de acuerdo conmigo. Uno de los grandes regalos que el esposo busca de su esposa sí tiene que ver con la intimidad sexual. ¿Sí o no, hombres?
Sí.
Bueno, ahora sí, ahora sí. ¿Y el resto? ¿El resto? ¿Ah? Felicito, hermano, por ese apoyo que recibió usted. Muchas gracias. ¿Y los demás? Entonces, si cuando la mujer todo el tiempo se está privando al marido, al esposo, de recibir este regalo, este bien, y ella tiene todas sus razones, porque si también tiene un esposo que la maltrata, que la ignora, que celebra a otras mujeres, ya llegará el tiempo de los esposos. Pero permítame decirle esto: aprenda a darle a ese señor, a ese caballero, lo que todavía no se merece. Porque tiene el poder de producir cambios increíbles en el corazón de un hombre y de una mujer, el que nosotros les demos a los demás lo que esperamos recibir de ellos. Usted dice, yo no espero recibir eso especialmente. Sí, pero usted necesita otras cosas. Necesita cariño, abrazo, entendimiento. Y eso también. Entonces, trate con bien a su esposo. Hágale la comida que él quiere comer. Vístase para él. Maquíllese. Arréglese para su esposo. No para la oficina. No para que la celebren allí donde trabaja. Sino con ese hombre que en algún momento le robaste el corazón, pero que hoy se pregunta, ¿dónde está aquella mujer? Hello, ¿todavía están vivos? ¿Vivas? Ok, muy bien. Entonces, regálale el bien y no el mal a tu pareja. Conviértete. Y esto es algo que quizás va mucho dirigido hacia la mentalidad consumista que tenemos en esta generación, materialista, egocéntrica. Les aconsejo a ustedes, las mujeres, conviértanse en dadoras más que en consumidoras. Porque la mentalidad consumista de nuestra generación también ha hecho que en algunos casos, no en todos, y por supuesto en Miami, no en México, pero no tiene nada que ver con ustedes, la mujer se ponga en una posición y se posicione en una plataforma de demanda, de recibir, de querer obtener. Y muchas veces se perdió el dar. No necesariamente estamos hablando de lo material, aunque está incluido, pero el darse en todo el sentido de la palabra. Entonces dejemos de ser demandas. Detente un momento en tu vida y analiza cuán demandante estás siendo. Y toma la decisión hoy de ir en el sentido contrario. Y en estas Navidades, en la víspera del Año Nuevo, en el año que comenzará en tan solo semanas, decidan ustedes, queridas mujeres, ser dadoras. Dense por sus hijos, por sus esposos. Digan, ay, no sabes cuánto lo hago. Bueno, en algún momento dará fruto. Por ahí encerrado en las páginas de la Biblia, dice en el libro de Sabiduría, Eclesiastés, en el capítulo 11, dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo recogerás. Y miren la imagen, qué interesante. Cuando echa un pan sobre las aguas, ¿qué sucede con el pan? Sí. Primero se inflama, obviamente, y luego ¿qué sucede? Se pone blando, y en la medida que van pasando los días, se va disolviendo y se va deshaciendo. Y pareciera que perdimos, en realidad, en echar nuestro pan a las aguas. Pero dice aquí este sabio rey Salomón, échalo igualmente sobre las aguas, aunque parezca que se disipó en el tiempo, que algún día recibirás el fruto de todo lo que has sembrado. Es un principio eterno que algunos de nosotros debemos manejar todos los días en nuestras relaciones interpersonales. Otro consejo más para seguir adelante. Las mujeres tienen que ser expertas en diseñar ambientes de honra alrededor de la figura de su esposo. Sí, lo escuchó muy bien. Ambientes de honra. Que los hijos vean cómo su mamá honra a su papá en público y en privado. No se lo duerman ahora. Necesitamos construir ambientes donde los hombres sean honrados. Y entonces, ¿y cómo voy a honrar a ese cabezón? ¿Cómo voy a honrar a ese hombre? Toda persona tiene una virtud, por lo menos una, que es digna de destacar, que es digna de ser puesta allí sobre la mesa del hogar, y que los hijos puedan admirar a su padre por las virtudes que tiene, y no que su imagen sea resquebrajada y maltratada y deshonrada en presencia de ellos, como también ven cómo la imagen de sus padres es maltratada, pisoteada, deshonrada con otras personas que no pertenecen al hogar, amigas, familiares, etcétera, etcétera. Entonces, aunque usted le pique la lengua en querer decirle a las demás lo que su esposo es y todo lo que piensa mal de él. Yo creo que realmente, para aquellos que creen en Dios y tienen fe en Dios, mujeres, que le, ¿por qué no lo pones delante de Dios? Y le pides que, toque el corazón de ese hombre y te lo transforme. ¿Y por qué no comienzas a destacar las virtudes de este hombre para que se maximice en él lo bueno que sabe hacer y se vaya entonces restando lo negativo que hay dentro de sí? Digo, todavía creo en los cambios, las transformaciones que pueden producirse. Entonces yo creo que ha habido mucha deshonra. Las mujeres dicen, ay, pero nos estás hoy hablando muy fuerte a nosotros. No se preocupen, que los hombres ya vienen. Pero ha habido ambientes de deshonra muy fuerte alrededor de los hombres. Y a veces, aunque por supuesto, el sexo fuerte no ha sido tan fuerte. Y no hemos hecho todo lo que se esperaba que hiciéramos. Y no hemos actuado como se suponía que debiéramos actuar. No obstante, yo creo que usted debe ser grande en sus acciones sin esperar a cómo actúen los demás. Y eso va directamente al corazón de ustedes, las mujeres. Ustedes tienen que crecerse actuando bien, independientemente de cómo él actúe. ¿Me estoy haciendo entender? Bueno, un par de consejos más. El ganarse el derecho a ser alabada por el esposo y por los hijos. El que las acciones que tú produzcas, el estilo de vida que generes, los ambientes de paz que logres manejar en el hogar, realmente en algún momento tus hijos reflexionando y mirando hacia atrás digan, mamá fue un hilo conductor del hogar, mamá fue un ingrediente indispensable para que nosotros estuviéramos unidos. Mamá todo el tiempo no estuvo tolerando el error, pero sí estuvo buscando la oportunidad para restaurar a los hermanos cuando se pelean unos con otros, para restaurar la relación padre-hijos, aun cuando se vayan del hogar. Escúcheme, mujeres que están divorciadas, aun cuando ese hombre se fue de casa e hizo otra familia, aún construye puentes de relación con sus hijos, que son los suyos también. Porque si bien ustedes dejaron de ser esposos, él no dejó de ser el padre de ellos. Ellos lo necesitan y van a ser fuertes en la medida que, a pesar de la distancia, de que el papá ya no esté en casa, bueno, a pesar de que el padre no esté en la casa, en la familia, sus hijos puedan crecer sanos porque se creó un ambiente de respeto mutuo en ese sentido. Y por supuesto, un consejo más para las mujeres. Y esto también desafía un poco a la mentalidad moderna, el construir tanto el ser interior como la imagen exterior. Vivimos una cultura, una generación donde se promueve mucho lo sexual, donde los estereotipos están muy, muy marcados, donde las mujeres tienen que tener ciertas medidas, tienen que tener ciertas figuras físicas y verse de cierta manera para ellas aceptarse a sí mismas o ser aceptadas por la sociedad. Entonces el concepto de trabajar en la imagen física, en la imagen externa, está muy, pero muy sobresaltado en nuestra cultura. De hecho, se ha dado el traste con que los hombres también se vuelven metrosexuales. Y entendemos el significado de la palabra metrosexual, ¿no? Es un hombre que está muy centrado en sí mismo y que todo tiene que estar perfecto porque en algún momento se le dijo que su imagen era todo. Y si bien la imagen física no debemos descuidarla, mire, váyanse todos los días. Sí, claro, claro que sí. Hacerse, maquíllese. Una mujer se ve bella cuando se maquilla. Cuando se viste bien, cuando tiene gusto para vestirse, cuando combina bien los colores de su ropa, sus zapatos. Yo creo que eso es algo que no se debe perder. Es hermoso ver una señora que ya peina canas, pero bien vestida, con deseo de vivir, con que proyecta una imagen externa bonita. Pero cuídese de que eso no sea todo. Porque, ¿qué hay de lo de adentro? ¿Qué hay del corazón? ¿Qué hay de los valores? ¿Qué hay de la belleza interior? Que en algún momento, si buscamos una relación seria de por vida, los hombres no buscamos solamente belleza externa, sino también belleza interior. Cuando se trata de placer y cuando se trata de todos estos aspectos pasionales, no miran, no, el sexo masculino no mira mucho lo de adentro, más bien mira el cuerpo. Pero cuando se trata de una relación matrimonial a largo plazo, por supuesto que tiene que haber una combinación de lo externo con lo interno y tiene que haber un equilibrio al respecto. La siguiente, por favor. Así dice el Proverbios 31:30, casi concluyendo ese tema sobre la mujer. Dice, el encanto es engañoso y la belleza no perdura. Aunque haya expertos cirujanos plásticos haciendo maravillas por ahí, La verdad es que la belleza no perdura, pero la mujer que obedece al Señor será sumamente alabada. La mujer que construye su vida sobre principios eternos y eso lo lleva al contexto de su familia, de su relación matrimonial, de su relación con sus hijos, encontrará alabanza en lo que emprende, porque está construyendo no solamente una buena imagen externa, sino también una imagen interior que es, por supuesto, permanente y positiva. ¿Están los hombres listos para recibir sus consejos?
Sí.
Señora, despiértemelos, por favor. ¿Sí? Bueno, ahí están. Esto también lo extraigo en un proverbio de sabiduría, Proverbios capítulo 5, que habla mucho a los hombres de darle importancia a su relación matrimonial, sabiendo el proverbista y conociendo nosotros, siendo muy realistas, que el hombre tiene una tendencia. El hombre es muy visual. Las mujeres son muy auditivas. Ustedes, las mujeres, son muy auditivas. Necesitan que les hablen. Por eso puede ser, y excusen esta expresión muy del Caribe, puede ser el tipo más recontrafeo que hay. Pero habla bonito y se derrite. Y le regala flores. Y le dice que bella estás. Y es un hombro por donde te puedes apoyar. Y él, pues, le mete susto y miedo al susto. Pero conquistó su corazón porque habla tan bien. A mí en mi ciudad teníamos un amigo que él es historiador. Y es un pico de oro. Tipo extremadamente, extremadamente feo de acuerdo a lo que decían las mujeres. Pero cuando abría su boca, aquellas muchachas todas caían a los pies de aquel sujeto. ¿Por qué? Porque les compraba el oído. Pero los hombres tenemos una característica. Nosotros no tenemos que escuchar nada. Nosotros nada más que vemos. Y ya. ¿Están de acuerdo? Los hombres que están aquí, no les dé miedo reconocer eso, ¿no? Eso ayuda a su mujer a que ella se prepare físicamente, a que ella realmente entienda esa característica que nosotros tenemos. Yo creo que nos la dio el Creador. Porque cuando hizo a Eva, según la Biblia, y se la trajo a Adán, dice que él la vio. Y cuando él la vio, dijo: ¡Wow! Esta es hueso de mi hueso, es carne de mi carne. Esta es como yo, ya no tiene cara de vaca, ni luce como leona. Esta es como yo y es diferente. ¡Wow! La vio y conquistó su corazón. Y de ahí entonces surge una característica que el hombre tiene, que somos muy visuales. Pero eso puede ser tan positivo dentro de la relación matrimonial como tan negativo. Porque lo cierto es que usted, señora, no es la única mujer sobre el planeta. Por lo menos Eva no tenía quien celar. Pero ustedes, hay un montón de Evas en este planeta. Entonces, los hombres son muy visuales y el proverbista da unos consejos para cada uno de nosotros los caballeros. Que evitemos ser esclavos de nuestros impulsos pasionales, porque vemos y nos encendemos en pasión. Y entonces el hombre ve, se enciende a nivel pasional y ya no piensa, no razona. Es como un animal en celo. Él va detrás de la presa, él quiere carne fresca. Y yo creo que nosotros tenemos una capacidad que nos ha sido regalada que se llama la voluntad y la razón. Dos atributos que el ser humano tiene que nos convierten en seres humanos. Porque los animales tienen cuerpos, pero no son seres humanos. Porque no son volitivos ni racionales. Pero los seres humanos somos volitivos y racionales. Y aunque parezca que no, ese hombre, usted caballero que está aquí, nosotros sí pensamos, señores. Ahí debe estar el problema. ¿En qué? Por eso yo estoy aquí, para invitarles a pensar en qué. Que nosotros le pongamos frenos a los caballos y que nosotros determinemos tener dominio propio. Una de las cosas que yo más agradezco a Dios de tener una relación personal con Él es el fruto de la relación con Dios que nos regala a los seres humanos. Uno de ellos, una de sus manifestaciones, es el dominio propio. Los seres humanos tenemos de forma natural demonio propio. Demonios propios. Pero Dios nos regala dominio propio. Entonces, para un hombre que es tan visual, para un cabo, para cualquier humano, cualquier hombre más bien, que ve y se activa a nivel de las pasiones, a nivel sexual, y ya no tiene incapacidad a la razón, la voluntad y el dominio propio para decir no a todo lo que ve y saber mirar a su esposa y desearla a ella por encima de todo, y consagrarse a esa mujer sin hacer un sacrificio por amor y porque lo disfruta. Para mí, necesitamos la ayuda de la providencia divina, nosotros los que estamos aquí. Este sábado yo estoy cumpliendo aniversario de casado con mi esposa. Yo tengo que llegar a Miami. Nosotros estamos aniversario. Y yo les puedo decir a ustedes, mirándoles a los ojos a todos, entre noviazgo y matrimonio, llevamos 19 años juntos. Y en estos 19 años, por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios, yo no le he sido infiel a esa mujer. Pues yo sé lo que es poner esas pasiones, esos impulsos, esas características de ser muy visuales, y ponerlas bajo el freno de lo que se llama dominio propio. Y algunos dicen, te estás perdiendo la vida. Mi señora, les tengo una noticia a cada uno de ustedes. He aprendido y quizás esto incomoda a algunos caballeros. Pero hombre no es el que conquista los oídos de muchas mujeres. Hombre es el que conquista el oído de su esposa y la mantiene feliz por el resto de su vida. Porque ella puede estar confiada al lado suyo, que usted es un hombre de carne y hueso, que tiene ojos, que mira, pero que usted ha hecho un compromiso consigo mismo, con ella, y por qué no también con el Creador, de honrar el matrimonio, de regalarle a sus hijos y regalarse cada uno a sí mismo una relación donde no haya de por medio tercera persona. ¿Y qué tal si la subo? Es válido el arrepentimiento, es válido el perdón. Yo les he contado otras veces que entre mis padres hubo una relación de infidelidad. Mi papá le fue infiel a mi madre, no una vez, varias veces, hasta que finalmente el hombre entendió estos principios, se rindió. Un ateo que no creía en la existencia de Dios creyó que Dios es real. Cuando tenía su vida, su matrimonio ahí colgando de un abismo, pues entonces renunció a sí mismo, renunció a su incredulidad, se rindió en las manos de Dios, y hemos tenido un padre diferente por los últimos años, por las últimas décadas, que le ha regalado a mi mamá el ser un esposo fiel hasta ahora mismo, en medio del lecho de enfermedad. Ahí está, consagrado a ella porque la ama y entendió la virtud de tener un matrimonio sano, sin terceras personas en medio. Sí se puede. Sí se puede. Si cada uno de nosotros tomamos la determinación y entendemos nuestra debilidad, pero nos rendimos a nuestro Creador. Entonces, mis queridos hombres que están aquí presentes, no digas, fue solo una cara al aire. Porque las caretas al aire se las lleva el viento. Y le caen en los hombros a tu esposa. Y las paredes tienen oídos. Y siempre hay un pajarito que le dice a tu esposa que te vio como una amiga en el café. En otras palabras, aquí todo se sabe. Y lo que nosotros minimizamos no es pequeño para la relación matrimonial. Y si te interesa ser esposo, y si te interesa esa mujer, si la amas, amas tu hogar y amas a tus hijos, definitivamente no minimizarás cualquier relación que tengas extramarital, sino que te cuidarás de ella, porque las relaciones extramaritales de infidelidad son como las tarjetas de crédito. Usted disfruta ahora, pero pague después y con intereses. Disfruta ahora y tú dices, qué bueno, y no, y pagué y este dinero no es mío. Pero después te llegan las cuentas. Y lo peor que puedes hacer es declararte en bancarrota. Porque la bancarrota moral y emocional es la destrucción de tu propia vida. Entonces, comparte tu amor solo con tu esposa. Ámala. Mira, cuando ella se vista para salir juntos, dile, te ves hermosa, te ves bella. Cuando esa mujer se maquille, se bañe, se perfume, se prepare en la casa para que tú la veas bonita, para que tú la puedas oler. Y por cierto, mujeres, traten de hacerlo. No huelen, no huelen a tortillas, báñense. No. Traen todo el calor del día y todo. Dese un baño y póngase bonita para su marido. Pero es que estoy en casa y estoy cansada. No importa, ese hombre no entiende de eso. Entonces haga usted su parte, haga usted su tarea. Pero cuando ella lo haga, no mire para el lado, no celebre la de la tele. No diga que qué bonita la modelo. No llegue a los lugares públicos y celebre a las esposas de otros o a las muchachas que están presentes. Celebre la suya, sea valiente. Haga feliz a su mujer. Porque créanme, cuando esa mujer se canse de que no la reconozcan y aparezca uno y le diga cuán bella es y comience a darle interés, por firme que sea y por determinada que sea en no querer ser infiel, eventualmente lo será. No porque es una mala mujer, sino porque tenía necesidades emocionales, sentimentales y aún físicas que usted como hombre no supo saciar. ¿Están vivos? Estoy muy romántico hoy. No estoy hablando nada fuerte, discúlpenme, pero yo creo que a veces es necesario que nosotros meditemos las cosas de una manera que nos ayude a reflexionar. Entonces tenemos que aprender a alegrarnos con nuestra esposa, que ella sea nuestra alegría, que nosotros disfrutemos esa alegría en el matrimonio sin tratar de encontrarla en otro lugar, porque debemos entender que hay una diferencia muy grande, abismal, entre lo que es felicidad y placer. Por eso este último consejo: no cambies la felicidad por el placer, porque los hombres somos muy malos para saber la diferencia entre lo que es placer y lo que es felicidad. Se lo explico rapidito. El placer es lo que usted experimenta en la cama ajena. Eso es placer, no es felicidad, porque después se tornan problemas. Después esa mujer le demanda, esa misma que le produjo placer, que es la amante, ahora quiere que la lleves de compra. Ay, tú pensabas que era de gratis. Y quiere que la lleves a viajar por toda la República Mexicana, y tú pensabas que era de gratis. Y luego tu esposa, y estas cuentas, y estos gastos, y dónde estabas, y por qué tantas reuniones. Y ese lápiz la viene en tu camisa. Ay, déjame tranquilo, mujer. Y comienzan todos esos conflictos. Y tú pensabas que eso era felicidad. Eso es placer. Y el placer se convirtió en la peor de tus pesadillas. Pero felicidad es otra cosa. Felicidad es la determinación de convivir juntos, de respetarnos, de sernos fieles el uno al otro y amarnos a pesar de las diferencias. De levantarnos cada mañana disfrutando de estar juntos el uno al otro. De desear el reencuentro cuando estamos separados. De poder entender que siendo tan diferentes y teniendo tantas diferencias interpersonales, a la vez no sabemos vivir el uno sin el otro. Eso es felicidad. Yo me pregunto, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres en este lugar quieren poner a un lado el placer y vivir siendo felices? Empezamos nosotros los caballeros. Y las mujeres no se me queden rezagadas, sino que cada una determine hacer también lo que le toca. La siguiente, por favor, es una declaración extraída de ese Proverbios 5:15. Dice: bebe el agua de tu propio pozo, comparte tu amor solo con tu esposa. Ese pozo, esa imagen metafórica, es la mujer. Es tu pozo que calma tu sed. Bebe del agua de tu propio pozo. Ese es tu pozo, no es la otra. Este, cuando tengas sed, ven y bebe de ella. Eso sí, señoras, no le pongan la tapa al pozo. Si el hombre tiene sed, déjale de beber. Que haya una relación realmente de yo para ti y tú para mí. Porque esa es la felicidad. Cuando me enfoco en hacerte feliz y viceversa, ella se enfoca en hacerme feliz. Regla de oro manejada por Jesús. Y todo lo que quieren que los demás seres humanos hagan con ustedes, comiencen a hacerlo ustedes con ellos. Bebe del agua de tu propio pozo. Comparte tu amor solo con tu esposa. No digo que sea fácil, mis queridos caballeros, pero nada de lo que tiene valor en esta vida es fácil. Nada de lo que tiene valor en esta vida es fácil. Cuesta sacrificio, cuesta entrega, cuesta determinación, pero produce dividendos que son a largo plazo y generan felicidad en un extremo mayor. Termino con esta imagen en pantalla. Se aparezca juntos y pie de página la declaración. Tantas personas en el mundo y en mis ojos solo estás tú. La pregunta que hoy tiene que hacerse usted, señora, que hoy tiene que hacerse usted, caballero: ¿de verdad ese es su sentir? Tantas mujeres en el mundo y ante tus ojos solamente está él. Tantos hombres en el mundo y solamente él roba tus pensamientos. Digo, no para pensar en cómo matarlo, sino en que lo amas. Es una decisión que tenemos que tomar hoy. Y de ello depende cuán responsable será su sexualidad, cuán saludable será su matrimonio y cuán saludable será su familia. Sus hijos se lo van a agradecer. Ellos creerán en el matrimonio, porque usted les enseñó a creer en el matrimonio. ¿Será que nuestra generación de jóvenes actuales no creen en el matrimonio porque nosotros los adultos les robamos la credibilidad? Yo creo que tenemos que reconstruirlo. Nunca es tarde para intentarlo. Muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias por el tiempo que ustedes han invertido semana tras semana, porque son valientes, porque son responsables, porque nos han aguantado muchas veces decirles algunas cosas que sé que en algunos momentos no son tan agradables de escuchar, pero ha sido de todo corazón con el deseo de ayudarles a cada uno de ustedes. Y si ustedes me lo permiten, quiero cerrar, si fueran tan amables a permitírmelo, teniendo una oración por cada uno de ustedes. Los hogares que representan, la familia que representan, sus propias vidas. Y si es así, si usted lo desea, póngase de pie un momento. Me encantaría pedirle a Dios por ustedes. Si usted vino con su esposa en esta mañana y está a su lado, no espero que se hayan sentado en un extremo, sino que está a su lado, tómala de la mano. Y si ella llegó enojada y se sentó por allá, doy permiso para que usted se mueva ahora y la busque. Y si no está ella, no está él, esta es mi oración, que como ustedes se encuentren en el día de hoy, tomen decisiones que los edifiquen y les permitan construir un matrimonio saludable. Si fueran tan amables de inclinar su rostro, quiero orar por ustedes. Padre, en el día de hoy te doy gracias por regalarnos este día, regalarnos la oportunidad de vivir en esta mañana. Te doy gracias por cada padre de familia, cada madre de familia que semana tras semana, con mucha responsabilidad y con mucha determinación, han llegado a esta escuela para padres. Gracias, porque sé que quieren crecer como seres humanos. Quieren crecer como esposos, esposas, como padres, como hermanos, como familia. Yo te pido en el nombre de tu Hijo, mi Señor Jesús, que tú les permitas a ellos tener la fuerza que viene de ti, la determinación que también le ha regalado a cada ser humano, de emprender este caminar una vez más de familia, sin rendirnos, sino que poniendo cada uno de estos principios como verdad básica y fundamental para construir hogares saludables. Mira a los que están viviendo crisis matrimoniales, que han pensado inclusive en el divorcio. Ayúdalos a aclarar sus ideas. Permite que haya reconciliación, que haya perdón, que haya la determinación de enmendar sus errores y de actuar diferente. Mira los matrimonios que han sido infectados por la infidelidad, que se arrepientan y que tomen la decisión de ser el uno para el otro. Que cuenten con tu ayuda y que sean capaces de reconocer que cuando se va de la mano contigo se logran vencer mayores batallas que cuando lo intentamos solo. Te pido que de estas escuelas para padres y de esta comunidad de padres del ángulo se levanten hogares saludables con hijos que aman la familia, que crean en el matrimonio y que estén dispuestos en su tiempo a ellos mismos ser padres y madres de familia. Pero comienza por sus papás, ayudándolos a tener hogares sólidos, donde el respeto, donde el amor, donde el perdón, donde la fidelidad esté presente cada día. Los encargo a tu amor, a tu gracia, a tu poder, para que intervengas en esta etapa del año y por el resto de sus vidas, y ellos puedan gozar de la bendición de tener un hogar y de tener una familia donde tú eres el centro y donde todo se ama. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga.